Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les estoy dando los buenos días. Y es primero de febrero, así que feliz día para todos ustedes y acompáñenos en este recorrido, en esta aventura informativa junto a mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días.
Feliz.
Y un abrazo.
Nuevecito, recibo ese abrazo en este primero de febrero, Día Mundial de las Elecciones, y tiene el respaldo de las Naciones Unidas. Todo preparado, lo mejor para ustedes. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El gobierno de Cuba ha anunciado que pospone el aumento de más del 500% del precio del combustible que estaba previsto para este jueves debido a un incidente de ciberseguridad, sin que se haya anunciado por el momento una nueva fecha de entrada en vigor de la medida, a la espera de que se creen las condiciones para la implementación.
La viceministra de Exteriores y Planificación de Cuba, Mildred Granadillo, ha informado de que la decisión de aplazar la implementación de una proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles y su comercialización en una red seleccionada de servicentros a vender en divisas se debe a la ocurrencia de un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos, cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior.
Continuamos con más noticias. El Sistema Electroenergético Nacional solo tiene averiada una termoeléctrica, pero no ha podido cubrir la demanda en los últimos días por la inexistencia de combustibles para la generación distribuida. Y esto extiende los apagones que el miércoles afectaron de manera simultánea al 22% de Cuba.
Según publicó el periódico Trabajadores, el último día de enero la generación térmica solo tiene fuera de servicio por roturas la unidad 2 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, ubicada en Felton, Mayarí, provincia de Holguín, y en mantenimiento la 8 de Mariel y la 6 de Renté, que tenía prevista su incorporación en el pico eléctrico del miércoles.
El dólar estadounidense se cambió el miércoles 31 de enero a 288 pesos cubanos y el euro a 292, de acuerdo con la tasa representativa del mercado informal de divisas de Cuba que publica el medio independiente El Toque.
Ese incremento del valor de las principales divisas extranjeras en la isla supone otra caída del poder adquisitivo de la moneda nacional y la pulverización del salario mínimo. Con la nueva tasa de cambio, los 2.100 pesos que supone el salario mínimo en Cuba son ahora 7,29 dólares.
Con más noticias, un grupo de 22 migrantes cubanos fue detenido en el estado de México del país homónimo mientras permanecía hacinado en una casa a la espera de continuar su travesía rumbo a Estados Unidos, informó el miércoles en la red social X la Fiscalía del Estado.
El operativo se desarrolló en el municipio Tultepec por efectivos de la mencionada Fiscalía y de la Comisaría de Seguridad Ciudadana Local. Las autoridades detuvieron a 7 mujeres y 15 hombres cubanos, todos adultos, que no pudieron acreditar su estancia regular en México. La detención partió de una denuncia ciudadana que derivó en el cateo de un inmueble del barrio San Martín. Allí permanecían hacinados los migrantes junto a lo que la Fiscalía denominó envoltorios con narcóticos.
119.530 cubanos han solicitado sus pasaportes a través de los consulados de la isla en el exterior desde que el 1 de julio del año pasado entraran en vigor las nuevas disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que amplían la validez del documento a 10 años y eliminan la necesidad de prórroga cada dos.
Los datos fueron publicados por el medio oficial Cuba Debate a partir de un informe reciente de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior. De esas casi 120.000 solicitudes de pasaportes, 56.658 corresponden a cubanos que hace más de 6 años no tenían documentos válidos, según Cuba Debate.
Seguimos con más noticias en Martín Noticias AM. Autoridades cubanas informaron que hicieron una macro redada policial para capturar a varios delincuentes que operaban en Villa Clara en medio de la creciente ola de violencia en el país.
El oficialista portal del Ciudadano Soy Villa Clara en Facebook afirmó que varios autores de robos con fuerza fueron detenidos en distintos operativos que se centraron en la ciudad de Santa Clara, cabecera de la provincia. Entre los detenidos nombraron a 3 individuos que supuestamente se dedicaban a robar en viviendas con y sin moradores dentro.
La ola de delincuencia y crímenes violentos en Cuba, un país sumido en una profunda crisis económica, parece no cesar. Un joven cubano fue asesinado a puñaladas en Santiago de Cuba y sus agresores colocaron el cuerpo sobre la carretera para simular que se trataba de una muerte por atropellamiento, denunciaron residentes en esa localidad. Amigos de la víctima, a quien llamaban Cuco, le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales.
La nota detalla que 3 camiones pasaron por encima del cadáver y ninguno de sus conductores se detuvo. Los 3 choferes estarían detenidos. Sin embargo, los autores del apuñalamiento no han sido apresados, precisa la información. No ha trascendido el móvil del crimen. Hasta el momento de publicar esta nota, tampoco hay información oficial sobre el hecho.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. En una noticia de última hora, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado este jueves por unanimidad la ayuda de 50.000 millones para Ucrania en los próximos 4 años dentro del presupuesto comunitario a largo plazo, luego de salvar el veto del primer ministro húngaro Viktor Orbán.
El acuerdo de Orbán ya se había alcanzado de forma previa a la cumbre en una reunión en la que han participado el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente de Francia Emmanuel Macron, la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, así como los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea Charles Michel y Ursula von der Leyen.
Estados Unidos ha acusado a un grupo de hackers vinculados supuestamente al gobierno de China de lanzar un ciberataque masivo contra diversos objetivos estratégicos, entre ellos la red de agua y energía del país norteamericano, si bien Pekín se ha apresurado a desmentir cualquier implicación en este caso.
El grupo identificado como VoltiPhone habría tratado de introducir programas de malware en cientos de routers domésticos o de pequeñas empresas que por su antigüedad no emitían ya nuevas actualizaciones que, teóricamente, debían protegerles de este tipo de acciones. El director del FBI, Christopher Wray, ha advertido ante el Congreso que los hackers chinos intentan introducirse en las redes estadounidenses con vistas a preparar el terreno en caso de que China decida que ha llegado el momento de atacar.
Con más noticias, la secretaria de Estado de Colorado, Gina Griswold, ha pedido el miércoles al Tribunal Supremo Federal que falle a favor de la descalificación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como candidato a las primarias republicanas, luego del fallo emitido en diciembre por el máximo tribunal del estado.
En un escrito de 59 páginas, Griswold ha afirmado que el Estado no debería verse obligado a incluir en el proceso electoral a un candidato señalado por haber violado su juramento de apoyar la Constitución al haber participado en una insurrección.
En el Medio Oriente, el ejército de Estados Unidos ha llevado en la madrugada de este jueves un ataque de autodefensa contra una estación de control terrestre de drones de los rebeldes yemeníes hutíes en una operación en la que también han derribado una decena de este tipo de objetos cuando la insurgencia ha denunciado un ataque cerca de la ciudad de Hodeida en Yemen.
El mando central de Estados Unidos ha indicado que el ataque ha tenido lugar sobre la 1:30 hora local cuando las fuerzas estadounidenses identificaron la estación de control y los vehículos aéreos no tripulados en zonas de Yemen controladas por los hutíes y determinaron que representaban una amenaza inminente para los buques mercantes y de la Armada estadounidense en la región.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que ha derribado un misil balístico de tres drones iraníes lanzados desde áreas de Yemen controladas por los rebeldes hutíes hacia el Golfo de Adén, después de que la insurgencia reivindicara un ataque contra un barco estadounidense en el Mar Rojo, en medio del incremento de ataques contra embarcaciones en la zona en represalia por la situación en la Franja de Gaza.
El mando central de Estados Unidos ha especificado que el destructor USS Kearney ha derribado un misil balístico antibuque sobre las 20:30 hora local y posteriormente a las 21:10 horas ha destruido tres vehículos aéreos no tripulados iraníes sin que se hayan producido víctimas o daños.
Seguimos con más noticias. El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha agradecido el miércoles a su homólogo británico Grant Shapps el liderazgo y el apoyo mostrados por Reino Unido en las operaciones contra los rebeldes yemeníes hutíes para defender a los buques que transitan por el Mar Rojo, que a menudo son objetivo de los insurgentes si consideran que tienen alguna relación con Israel.
Shapps también se ha reunido con el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, y con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, con quienes han tratado las mismas cuestiones, reafirmando su intención de seguir realizando operaciones contra los hutíes.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas ha superado la barrera de los 27.000, según han confirmado este jueves las autoridades del enclave controlado por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 27.019 muertes y 66.139 heridos, antes de especificar que durante el último día han muerto 118 personas, mientras que otras 190 han resultado heridas.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se ha reunido el miércoles con el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para hablar sobre los esfuerzos de ambos países de cara a lograr la liberación de más de un centenar de rehenes que siguen en manos del movimiento de resistencia islámica Hamas.
Sullivan y Dermer han dialogado sobre la situación sobre el terreno en Gaza y también han tenido la oportunidad de conversar sobre los continuos esfuerzos para aumentar el flujo de ayuda humanitaria a la población de Gaza, ha declarado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha asegurado este jueves haber atacado equipamiento de espionaje y radares del ejército israelí en la zona de las granjas de Shiva, ocupadas por Israel, en el marco de los enfrentamientos desatados en la frontera luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
El grupo ha indicado en un comunicado que los mujahidín de la resistencia islámica han atacado a las 9 horas, hora local de este jueves, equipamiento de espionaje y radares de las ocupadas granjas de Sheba, sin que Israel se haya pronunciado al respecto.
Un grupo de activistas israelíes ha iniciado este jueves un bloqueo en el puerto de Ashdod al paso de camiones que transporten ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza, escenario de una ofensiva militar entre Israel y Hamas.
Según las informaciones recogidas por el diario The Times of Israel, los activistas, entre los que hay familiares de algunos de los secuestrados por el grupo islamista durante sus ataques, están impidiendo la salida del puerto de los camiones que portan ayuda.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Hoy, primero de febrero, entra en vigor en Cuba el incremento del precio de los combustibles y la dolarización de su comercialización, que es la medida estrella del paquetazo económico, pero sus efectos ya se sienten en los bolsillos de los cubanos, quienes enfrentan inflación en el precio de los alimentos, lo que se traduce en hambre y desabastecimiento.
Exilda, si la situación para el cubano es difícil, ¿qué penurias no podrían estar pasando los presos políticos y la población penal dentro de las cárceles de la isla? Es la pregunta que nos hacemos. Las denuncias sobre las malas condiciones del sistema penitenciario y las violaciones de derechos humanos son temas recurrentes en un país que ostenta la segunda población penal más alta en el mundo.
Así es, Ricardo, y los oyentes, hay violaciones de todo tipo, denuncias sobre reclusos que reciben alimentos descompuestos, acoso y amenazas de muerte. Para hablar sobre estos temas, contactamos ahora acá en Martín Noticias AM con la periodista Luz Escobar, quien ha seguido de cerca y ha estado en contacto con familiares de estos presos, muchos de ellos en huelga de hambre. Así que muy buenos días, Luz.
Buenos días.
Sí, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por aceptar la invitación y estar acá en Martín Noticias AM. Luz, Cubalex ha presentado datos referentes a diciembre del pasado año, donde refleja precisamente todo esto que estábamos hablando acá al inicio, el trato inhumano a los presos, la situación de las prisiones cubanas. Y queremos que, bueno, que nos hables un poco de cuáles son las denuncias más frecuentes que los presos hacen llegar a través de sus familiares.
Sí, hola, es un tema sensible porque, como bien tú decías, si la situación es crítica y lamentable para las personas que están en sus casas, se multiplica cuando se trata de los presos, pero se multiplica aún más cuando se trata de los presos políticos. ¿Por qué? Porque el sistema carcelario está bajo las órdenes de la seguridad del Estado y la seguridad del Estado responde al régimen de la dictadura de Cuba. Entonces, obviamente, para mantener el control de estos presos, ellos utilizan la represión, los golpes y las amenazas a los familiares. Anoche mismo, yo para el podcast de Palos Vienen de Diario de Cuba, estaba hablando con Moraima Rodríguez Batista, que es madre del preso político Alexander Díaz, que desde Pinar del Río nos denunciaba que su hijo había sido golpeado en prisión. Y simplemente había sido golpeada porque ella había denunciado que le habían negado una visita, que le habían dado golpes en la calle. Ella supone que fue la seguridad del Estado porque había visto cómo la seguían. O sea, para silenciar a esta madre que está denunciando las condiciones pésimas de su hijo, que además está enfermo de cáncer y no recibe tratamiento médico, han utilizado a su hijo. Ella ha denunciado que el muchacho está raquítico por la falta de alimentos y que hasta les da pena a los carcelarios sacarlo para la visita para que no los vean los otros familiares. Y las visitas de ellos son en un cuartico, ¿no? Porque el muchacho estaba muy delgado. Ella teme por la vida de su hijo, teme por su vida y lo denuncia. Y entonces, este tipo de acciones represivas silencian en muchos casos las denuncias que vienen desde la cárcel, pero hay personas muy valientes y que se atreven a denunciar. En la edición de ayer contábamos que en varias prisiones se repite la misma denuncia de la mala alimentación, que ya se queda corto, porque cuando hablamos de comida podrida, de infusión con sabor a pescado en descomposición, de gorgojos y de gusanos en los alimentos, ya no se puede hablar ni siquiera de una comida mala. Estamos hablando de un trato inhumano, estamos hablando de tortura, porque esas personas después tienen problemas estomacales y ahí no hay medicamentos. No los llevan al hospital cuando están enfermos. Vimos también esta semana la denuncia de un preso que se desmayó delante de todos sus amigos y de todos sus compañeros de celda, y no apareció nunca una ambulancia. Lo llevaron al hospital en un carro celda y es criminal lo que está pasando. Incluso también, por ejemplo, el caso del periodista Yuri Valles Roca, que el otro día fue trasladado para hacer para que le hicieran unos análisis. Su esposa lo vio y denuncia que lo estaban trasladando en lo que se conoce por chaquiras, que es esposado de pies y manos, una cosa que en el caso de Yuri no se sostiene, que es una persona pacífica, un activista y un periodista por los derechos humanos. O sea, no se justifica un trato como tal, pero le tienen miedo a este tipo de personas y los quieren silenciar con estos tratos.
Señora Escobar, desde su óptica, la situación de los presos que llegan al extremo de la huelga de hambre, lo más reciente que usted tenga conocimiento sobre este caso extremo que ya optan los privados de la libertad para que se les atienda.
Sí, es duro porque, a ver, yo creo que muchos coincidimos desde el periodismo y del activismo que es un acto extremo, ¿no? Que atenta contra la vida de la persona. Pero a muchos de ellos solo les queda el cuerpo porque les niegan las llamadas por teléfono, les niegan las visitas de los familiares, les niegan sus derechos más básicos y ante tanta impotencia yo supongo que la única manera que ellos tienen de expresar lo que están sufriendo es poniendo su cuerpo en el terreno y arriesgar su vida para tratar de llamar la atención sobre lo que está pasando en las cárceles. Yo entiendo que hay que hacer más presión, toda la que se pueda, desde los medios, desde el activismo, desde la oposición, para hacer ver ante el mundo que no solamente se trata de un número, cuando hablamos de que Cuba es el segundo país con cantidad de presos por habitantes, sino también de las malas condiciones. Se urge que instituciones internacionales visiten las cárceles cubanas y no con una visita guiada por la mano de la seguridad del Estado, una visita que dé testimonio de lo que están pasando los presos en las cárceles.
Luz, un tema del que se habla mucho es la llamada reeducación y cómo los presos se niegan a esto y cómo los afecta también en sus sentencias.
Sí, muchos de ellos, como una forma de mantener dentro de la cárcel su posicionamiento contra el régimen, utilizan esta forma de protesta que es negarse a utilizar el uniforme, la ropa de preso. Por ejemplo, Yuri Valles Roca es uno de los que se ha negado, pero incluso se ha negado por cuestiones de salud, además de por las cuestiones políticas, porque le hace daño en la piel. Él tiene una enfermedad en la piel justamente por todo el tiempo que lleva confinado en prisión y le hace daño en la piel. Y ni siquiera por eso se compadecen y él ha recibido castigos, ha estado en celda de aislamiento por negarse a ponerse este uniforme. Pero además de eso también los obligan a cantar el himno nacional, a hacer actividades políticas. Muchos de ellos, constantemente estamos recibiendo reportes que muchos de ellos se niegan y lo pagan con castigo. O sea, son castigados en algunas ocasiones con golpes, pero en otras ocasiones con estos métodos de celda de aislamiento o de negarle una llamada telefónica o negarle una visita familiar o conyugal.
Luz, un caso que ha llamado mucho la atención por el tiempo que lleva detenido y es el caso de este prisionero de Borges y la denuncia que ha hecho su padre de lo que está pasando.
Sí, Borges es un preso que ya debería estar recibiendo una libertad condicional por todo el tiempo que ha cumplido. Además, es un delito que se le había puesto a él en grado de tentativa, ni siquiera. Él fue cogido en flagrante haciendo estas acusaciones que se le hacen, pero así todo ya debería estar disfrutando de su familia, recibiendo una prisión, una libertad condicional, y no ha sido así, sigue en prisión. Pero lo grave de la situación que denunció su padre, Raúl Borges, es que ha sido colocado en una parte de la cárcel donde hay asesinos y que lo están provocando. Su mayor temor, por supuesto, es que lo vayan a agredir y que pierda la vida, pero también teme que le vayan, justo ahora cuando ya se está extinguiendo su condena, a enredar en otra causa que prolongue su estancia en prisión. Por tanto, él ha acudido a las instancias y a las autoridades cubanas para denunciar esto, a todas las que ha podido, y además ha acudido también a la prensa internacional y a las redes sociales buscando solidaridad y apoyo.
Señora Escobar, usted ha tocado un punto interesante y nos lleva a este de Amnistía Internacional, que en estos días ha vuelto a exigir la liberación de José Daniel Ferrer, casos como el de los Orbes de Luis Manuel Otero Alcántara, aunque todos los presos políticos son iguales, pero estos son puntales que han quedado como cauterizados y necesitan mayor atención, no solamente de amnistía, falta quizá un poco más de presión a nivel internacional para que se pueda develar y tratar de dar solución a estos casos que son realmente más representativos, si utilizamos bien el término?
Sí, coincido plenamente. O sea, cuando ocurre el 11 de julio, por supuesto que muchos de estos nombres quedan invisibilizados en la enorme cifra que se documentó y que se sigue documentando. ¿Por qué? Porque cuando tienes una lista de cientos, ya se cuenta de más de 1,000 presos políticos, obviamente poner el foco sobre uno era complicado. Pero a la altura de hoy se ha comprendido que se trata de personas que son inspiradoras, que son emblemas de la defensa de los derechos humanos en Cuba, que han enfrentado al régimen con toda la fuerza que han podido. Recordemos que Luis Manuel, antes de caer en prisión, Luis Manuel Otero Alcántara, un artista del Movimiento San Isidro, antes de caer en prisión, había recibido todo el acoso de la fuerza represiva a la seguridad del Estado, con vigilancia, con arrestos arbitrarios constantes. Y en el caso de José Daniel, que fue prisionero de la Primavera Negra, también había recibido presión y represión y vigilancia, hasta el punto de que no le permitía no solo hacer oposición, sino ni siquiera hacer trabajo comunitario de alimentar a las personas necesitadas. Un trabajo que, por cierto, hoy han podido hacer otros activistas que han mantenido distancia del activismo político. Entonces, según como yo lo veo, estas figuras que son emblemáticas, hay que sacarlas de la cárcel, porque son personas que pueden impulsar esta lucha en los escenarios internacionales. Y yo creo que ese es el temor de la seguridad del Estado, que no quieren soltarlo porque lo quieren usar de ficha de cambio con todas estas jugadas políticas que a ellos les encanta hacer para poder sobrevivir. Su único objetivo durante todos estos años en el poder ha sido eso, seguir en el poder. Y yo creo que hay que apoyarlos. Te doy la razón en eso. Hay que seguir impulsando campañas para liberar a todos los presos políticos, pero también haciendo énfasis en este tipo de personas que han dedicado años de su vida y que han sacrificado sus relaciones familiares y personales y su carrera, en muchos casos, por la libertad de Cuba.
Pues muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar. Hemos estado hablando de la situación en las cárceles cubanas y la situación de los presos políticos además. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo, Luz.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este resumen hacemos contacto con nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, familiares de una joven cuya muerte fue reportada como un suicidio en La Habana aseguran que hubo negligencia médica derivada de las políticas que rigen en el país. Ivette Pacheco ofrece reporte.
Familiares de Giselle Villafranca, la joven que se suicidó el miércoles 24 de enero tirándose del octavo piso en el Hospital Miguel Enrique en La Habana, aseguran que hubo negligencia en la atención médica, pero también señalan al sistema político imperante. Martí Noticias conversó con José Francisco Santana Cruz, padrastro de la joven.
Porque mi hija tenía esquizofrenia descontrolada y el medicamento que le estaban dando no era para esa enfermedad. Ese medicamento lo que la mantenía sedada, pero no salía de ese paso.
Nos comunicamos con la doctora Judith Díaz Linares, parte del equipo médico de la sala de psiquiatría, donde por quinta vez estuvo internada Giselle Villafranca. Al preguntarle sobre lo dicho por José Francisco en relación a los medicamentos, la médica respondió.
Pero no es así.
¿Oye? El padrastro de la víctima aseguró que la familia pensó en tomar acciones.
Quisiéramos ir al Consejo de Estado a dar la queja, pero le aseguro que eso va a ser en vano. Aquí no se resuelve nada.
Por su parte, Lázaro Villafranca, padre de Giselle Villafranca, quien dejó una hija de 3 años de edad, no culpa al personal del hospital, sino al sistema político y social que rige en la isla. Así lo manifestó a Martín Noticias.
Aquí no hay una buena atención médica, aquí no hay medicamentos, aquí no hay higiene en los hospitales. El culpable de eso es el sistema, de todo el sistema, porque si no hay atención médica, el médico que te va a atender a ti y no sabe cuando llega a su casa si tiene que comer o no, ese médico no puede tener la cabeza en su lugar alta para poder darte una atención médica como tal.
El padre de Giselle Villafranca, quien vive a unos 600 metros del hospital Miguel Enrique, antigua benéfica, dijo a Martín Noticias que lamenta el tiempo que demoró el personal de medicina legal en llegar al lugar para recoger el cadáver de su hija, que permaneció horas sobre la placa de un techo del centro de salud.
Medicina legal se demoró horas en llegar, horas, después como todo.
La tardanza en la recogida del cuerpo de Giselle Villafranca fue corroborada por un empleado del hospital que prefirió permanecer anónimo, con quien también conversamos.
A las 6 de la tarde que sucedió el hecho. A las 11:00 fue que se apareció la medicina legal.
Antes de terminar la conversación, Lázaro Villafranca, padre de Giselle Villafranca, nos comentó.
¿Cuándo llegará el momento que estas cosas no sucedan más? ¿Cuándo llegará el momento de que seamos libres? Porque cuando seamos libres, estas cosas no van a suceder más. Ya yo lo que cuida.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La suspensión del aumento del precio del combustible apunta a la impopularidad de la medida, de acuerdo a analistas entrevistados por Martín Noticias. Yolanda Huerga tiene sus opiniones.
La dilación de la subida del precio del combustible en Cuba, prevista para el 1 de febrero, se debe a la impopularidad de la medida, consideran analistas, aunque el régimen asegura que se debió a un ataque cibernético en los sistemas informáticos para la comercialización.
Aplazar la implementación de una proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles y su comercialización,
informó este miércoles la viceministra de Economía y Planificación, Mildred Granadillo.
En esta decisión influye la ocurrencia de un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior.
El gobierno de la isla anunció en diciembre un grupo de medidas que tienen como objetivo revertir la crisis económica que asola el país debido a las deformaciones de la economía y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Hasta este 31 de enero, Cuba estaba por quintuplicar los precios de los combustibles.
No creo realmente que haya sido un ataque informático. Tienen sus mecanismos de medir la opinión general y es evidente que la opinión general de la población no es favorable al aumento de precios.
Indicó desde la capital cubana el escritor y periodista Gabriel Barrenechea.
En todo caso, si alguien atacó el sistema de precios de ellos, yo lo felicito porque realmente le ha hecho algo muy favorable al pueblo.
Desde el anuncio del nuevo plan de ajuste económico, conocido como paquetazo, se desató una avalancha de quejas y críticas en redes sociales y medios de comunicación independientes.
El encarecimiento del precio del combustible tiene afectaciones en la cadena de suministros, en los costos y sobre todo en los costos de los productos alimenticios que hay que transportar.
Explicó el especialista y sociólogo habanero Ángel Marcel Rodríguez Pita.
Y esta cuestión está afectando notablemente a la sociedad cubana, que ve cómo va perdiendo su acceso a consumos básicos, como puede ser una botella de aceite, de huevo. Estamos hablando de consumos prácticamente de subsistencia.
La titular de Economía subrayó que se informará oportunamente cuando las condiciones estén creadas para implementar la proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Si no hay un cambio de rumbo en Venezuela, Estados Unidos no renovará una licencia general que vence en abril para el sector de petróleo y gas, luego que el régimen de Nicolás Maduro ratificara por 15 años la inhabilitación política de María Corina Machado. Alejandro Marcano tiene este informe y las declaraciones del abogado Zahir Mundaray y de la activista de derechos humanos Gladys Azabache Chirinos.
En medio de gritos, obscenidades y altisonancias, los chavistas salieron al paso al convocar una reunión para fijar el cronograma electoral, luego de ratificar por 15 años la inhabilitación política de María Corina Machado.
Lo que está es midiendo la reacción de la sociedad y la reacción de la sociedad de la comunidad internacional. Por eso es que hay que seguir empujando para debilitarlo, porque incluso al interno hay contradicciones muy importantes de sobrevivir o no.
El oficialismo propuso un nuevo referéndum consultivo sobre las sanciones, pero además convocó a todos los precandidatos y partidos a una reunión el lunes 5 de febrero, donde no fue invitada María Corina Machado.
Quienes quisieron recurrir, recurrieron y además se comprometieron a acatar el resultado.
El oficialismo dejó en evidencia que manejan los poderes a su antojo, según expertos que insisten en que Jorge Rodríguez no era la persona indicada para fijar la fecha electoral, una tarea que en cualquier democracia corresponde al poder electoral.
Lo que veo que está por venir es seguir pujando por unas elecciones en un país donde no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, donde no existe la democracia. Votar en Venezuela es tirarse en una piscina sin agua.
Otros analistas aseguran que el chavismo reconoció que se ha usado a los migrantes como monedas humanas canjeables en una mesa de negociación. Se refieren al comentario en la red social X de Delcy Rodríguez, en el que asegura que si intensifican agresión, revocarán vuelos para repatriar migrantes y cooperación desde el 13 de febrero. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y el gobierno del presidente Daniel Noboa busca financiar el combate a las bandas criminales en Ecuador, en lo que ha sido declarado como un conflicto armado interno, pero su propuesta encuentra observaciones, tal como nos explica Néstor Aguilera desde Quito.
Muy, pero muy complicada.
Así se refería en días pasados el ministro de Economía ecuatoriano a la situación de la caja fiscal, en momentos en que busca financiar el combate al crimen organizado ante la ola de violencia extrema. La primera opción del gobierno fue proponer un aumento del impuesto al valor agregado del 12 al 15% a través de un proyecto que se debe aprobar en el legislativo.
Se recaudará aproximadamente 1.300 millones por incremento y por un esfuerzo adicional que harán las empresas más grandes.
El mayor problema en materia económica es el enorme déficit fiscal, 5.373 millones, según datos oficiales. Según el legislativo, se sugirió una modificación a la iniciativa gubernamental, un IVA al 15% temporal y al 13% de forma definitiva. El exministro de Economía, Carlos de la Torre, difiere de la iniciativa oficial. Explicó que hay gastos ya asignados a Fuerzas Armadas y Policía en el presupuesto general del Estado, que contempla para 2024 una proyección de alrededor de 3.300 millones de dólares para defensa y asuntos internos vinculados con seguridad.
Pero el problema es que se está utilizando como tema de la guerra interna para resolver el problema de la caja fiscal que viene desde antes.
El excomandante del ejército, Luis Altamirano, también es partidario de buscar otras formas para obtener recursos.
Se podría pensar en una contribución especial, dependiendo de grupos económicos o determinados sectores.
La segunda opción que tiene el gobierno de Noboa es nuevamente abrir el debate sobre la posible reducción de los subsidios a los combustibles, que ha generado protestas sociales en el pasado, con enormes costos para el país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo que los 27 llegarán al objetivo de mandar 1 millón de proyectiles a Ucrania durante el 2024, cumpliendo así la meta anunciada el año pasado. Tras la reunión informal de ministros de defensa, el jefe de la diplomacia europea dijo que la Unión Europea ha facilitado hasta el momento 330.000 municiones de sus propios arsenales y para finales de marzo movilizará 200.000 proyectiles más. Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y ahora en el informativo matutino Martí Noticias AM contactamos con el profesor polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas.
Muy buenos días, profesor. Bienvenido al programa.
Hola, profe.
Profesor. Bueno, hemos perdido la comunicación por ahora con el profesor.
A propósito de Ucrania, recordemos que ha habido una buena noticia sobre la aprobación de nuevo dinero que será enviado por parte de la Unión Europea, sí. Un paquete de ayuda de 54 mil millones de dólares para resistir la invasión rusa. Y este bloque logró un acuerdo por unanimidad, superó la oposición solamente del representante húngaro Viktor Orbán en una cumbre en Bruselas. Y son 54 mil millones de dólares que llegan bastante bien, debido a que todavía el tema de la ayuda a Ucrania por parte de los Estados Unidos está estancada.
Así es, Ricardo. Recordar que el acuerdo con Orbán ya se había alcanzado de forma previa a la cumbre en una reunión en la que participaron varios cancilleres y presidentes. Y bueno, ya se hizo exacto la ayuda de casi de más de 50 mil millones para Ucrania en los próximos 4 años.
Estamos ahora sí, ya tenemos la conexión realizada con el profesor Bartosz Kaczorowski. Profe, buenos días.
Muy buenos días. Buenos días.
Bueno, tendremos algún inconveniente. Vamos a tratar de restablecer la comunicación enseguida. Les informamos a nuestra audiencia que el profesor Kaczorowski se encuentra en Polonia y hay algún inconveniente hoy a esta hora en la conexión.
Así es. Bueno, y siempre tenemos este segmento acá, los jueves en Martí Noticias AM, y el profesor es muy exacto con datos, con hechos concretos de lo que está sucediendo, y nos actualiza siempre, así que siempre lo estamos esperando por acá. ¿Ya está ahí el profesor? Hola, buenos días. Profesor, buenos días. Profesor, bueno.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y ahora sí tenemos al profesor Bartosz Kaczorowski.
Buenos días, profesor.
Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Nos tenía preocupados. Adelante.
Perfecto. Pues, bueno, sabemos perfectamente de que la desinformación rusa es muy contradictoria con sí misma. Y aquí tenemos un ejemplo. Durante muchísimo tiempo escuchamos de que una de las causas de la invasión de Putin a Ucrania es que la OTAN quería hacer lo mismo, o que la OTAN quería controlar Ucrania, o quería que Ucrania entre a la OTAN. O, bueno, en otras palabras, que la OTAN es una potencia tan grande que simplemente formaba un peligro para Rusia, y Rusia tenía que defenderse, ¿no? Por eso invadió Ucrania. Así es la versión de la propaganda rusa. Pero, bueno, el 29 de enero, entonces hace unos 3 días, en la página de RIA Novosti, entonces de una agencia estatal de propaganda rusa, apareció un artículo muy, muy interesante En este artículo, la propaganda rusa menciona un personaje muy característico y me imagino bien conocido para ustedes. Entonces, a Scott Ritter, que también nació en Florida, que, bueno, sabemos que, bueno, el ex funcionario de la inteligencia norteamericana, que durante muchos años ya funciona bastante bien como una fuente de la desinformación para los rusos, y bueno, sus comentarios muy, muy prorrusos ya están bastante bien conocidos. Entonces, ahora en la página de RIA Novosti apareció un artículo que dice que Scott Ritter dijo que la OTAN es absolutamente incapaz de llevar a cabo ninguna operación militar contra Rusia, porque la OTAN es simplemente muy, muy débil, ¿no? Así es, bueno, eso resulta de este artículo. El artículo cita también su opinión de que la OTAN no tiene ninguna posibilidad de intervenir en la forma directamente, y sabemos bien que es una organización totalmente desordenada y no es capaz de llevar a cabo ninguna batalla de grande escala durante una semana o dos. También Ritter mencionó de que el ejército británico es muy débil, el ejército alemán y francés, y eso es, bueno, una opinión muy interesante, de que sus soldados ni saben cómo luchar. Pues bueno, eso es la propaganda rusa el día de 29 de enero, ¿no? Eso muestra que es algo totalmente contradictorio. Y también vale la pena saber que así funciona esta desinformación, de que lo que Rusia produce es un caos en el tema de información. No tanto es un intento de convencer a alguien de una visión muy concreta del Estado ruso. Al revés, su intención en muchos casos es producir un caos para que la gente no sepa simplemente cómo es la verdad. Pues no es absolutamente nada extraño de que, por un lado, los rusos dicen que la OTAN es tan fuerte, tan omnipotente, de que Rusia tenía miedo y invadiendo Ucrania tenía que defenderse. Y por otro lado, ahora vemos que la OTAN en el fondo es una alianza muy, muy débil, incapaz de llevar a cabo las operaciones militares de grandes escalas. Pero bueno, también citando a Scott Ritter, el ejército ruso es en este momento el número uno en el mundo entero. Pues bueno, ya sabemos perfectamente cómo este número uno conduce la guerra en Ucrania contra un ejército mucho más débil, no tan numeroso sin duda como Rusia, pero con su heroísmo y con una fuerza moral. Y pues bueno, sabemos perfectamente de que Rusia no logró ganar estos objetivos que tenía al principio de invasión, cuando simplemente quería aniquilar Ucrania durante una semana. Gracias a Dios, afortunadamente, los ucranianos resisten, siguen resistiendo, y ahora, bueno, es nuestro turno, ¿no?, a apoyarlos. Pues por eso esta decisión de hoy de la Unión Europea, sin duda es algo muy valioso, pero también tenemos que darnos cuenta y saberlo de que en esta guerra la información también es algo de arma, y que cada uno debería saber cómo resistir esta desinformación rusa.
Perfecto, muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Buen día.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este jueves, Martín Noticias AM con más información. La dilación de la subida del precio del combustible en Cuba, que estaba previsto para hoy, 1 de febrero, se debe a la impopularidad de la medida, dijeron analistas entrevistados por Martín Noticias.
La viceministra de Economía y Planificación de Cuba, Mildred Granadillo, informó que la decisión de aplazar la implementación de una proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles y su comercialización en una red seleccionada de servicentros a vender en divisas obedece a la ocurrencia de un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos para la comercialización de los combustibles, cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior.
En esta decisión influye la ocurrencia de un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos, cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior.
La titular subrayó que se informará oportunamente cuando las condiciones estén creadas para implementar la proyección del gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles.
Hasta este 31 de enero, Cuba estaba por quintuplicar los precios de los combustibles a partir de hoy.
El economista y sociólogo habanero Ángel Marcelo Rodríguez Pita habló con Martín Noticias sobre el efecto negativo que traerá esta medida.
Y esta cuestión está afectando notablemente a la sociedad cubana, que ve cómo va perdiendo su acceso a consumos básicos, como puede ser una botella de aceite, de huevo. Estamos hablando de consumos prácticamente de subsistencia.
El experto aseguró que el encarecimiento del precio del combustible afectaría tres renglones fundamentales.
El encarecimiento del precio del combustible tiene afectado en la cadena de suministros, en los costos y sobre todo en los costos de los productos alimenticios que hay que transportar.
En otra información, Amnistía Internacional exigió nuevamente a la dictadura cubana la libertad del prisionero de conciencia del 11J, Luis Manuel Otero Alcántara.
Con las etiquetas Libertad para Luis Manuel y Cuba sin represión, la organización Pro Derechos Humanos exhortó este miércoles en un mensaje divulgado en la plataforma X que los lectores compartan el audio enviado por el preso político desde la prisión de máxima seguridad de Guanahay en La Habana.
Comparte su mensaje y exige a Miguel Díaz-Canel la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y una Cuba sin represión, aseveró Amnistía en el mensaje.
El audio del coordinador del Movimiento San Isidro aborda sus ansias de vivir en libertad, el amor que siente, lo que imagina cuando cierra los ojos, su obra artística, el don de la creación, aquel día 11 y las memorias imborrables de su barrio y amistades, entre otros temas.
Somos el señal y gracias a esto, el día que nacimos y deja la vida.
Aunque está tras las rejas, el artista explica que solo sabe soñar y que su reclusión lo hace pensar en el amor y la libertad y los valores buenos que tomaron otra dimensión en su conciencia.
Por otra parte, el Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas, BioCuba Pharma, reconoció en el segundo semestre del año pasado un déficit de 251 medicamentos, lo que representa el 40% del cuadro básico en el país. Residentes en la isla, entrevistados por Martín Noticias, dijeron que este problema se mantiene también en el inicio de este año.
No hay en la farmacia nada. Imagínate tú qué defensa tienen las personas con hambre para soportar esa cosa mala que anda en el ambiente.
En el país no hay ni siquiera aspirina. Yo mismo que padezco de problemas cardíacos y de hipertensión arterial, hace más de 6 meses que no puedo conseguir las pastillas mías en la farmacia, tengo que estarle buscando por la bolsa negra.
No hay medicamento, te mandan es que tome tisana, que tome té y operaciones prácticamente nulas. Si hay algún tipo de operación es porque los familiares consiguen los insumos y los llevan a los hospitales.
Soy hipertenso y mi mamá diabetes. Y hipertensa también, y no existe el medicamento. Y en el policlínico no tienen nada para ponerte en los hospitales. Te piden que tú traigas de tu casa los medicamentos cuando estás ingresado ahí.
En otra información, el presidente de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, reconoció el fracaso de lo que llamó las armas comunicacionales del socialismo del siglo XX durante el cuarto Festival Nacional de Prensa Julio García Luis en La Habana, que finalizó ayer.
Aunque el presidente de la OPEC aseguró que la única alternativa para el modelo de prensa en Cuba es el cambio, su discurso dejó claro que el objetivo es que prevalezca la verdad del régimen, tanto en la isla como en el mundo.
Los periodistas independientes cubanos Alejandro Turballadares desde Cienfuegos y Boris González Arenas desde La Habana califican en Martín Noticias como reiterativo y falso su señalamiento cuando afirma que el cambio de la prensa estatal cubana es ineludible.
Parece un déjà vu, pues no es la primera vez que periodistas o esta organización insisten en la necesidad de cambiar no solo los formatos, sino incluso las esencia del periodismo oficialista. Se están viendo desplazados tanto por la prensa independiente como por las redes sociales. En definitiva, responde a un patrón que difícilmente pueda ser cambiado en un régimen autoritario de partido único. La prensa no juega más que un papel propagandístico y jamás podrá ser una prensa auténtica.
Ronquillo está renovando el discurso tradicional que tú vas a poder rastrear a lo largo de toda la historia del castrismo, en el cual los dirigentes que toman la autoridad decir que es hora ya de superar la prensa como trinchera.
Tres peloteros cubanos, Raúl Valdés, Yadier Hernández y Jorge Martínez, fueron anunciados como refuerzos de los Tigres del Licey, el equipo dominicano que disputará desde hoy en Miami la Serie del Caribe de Béisbol.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y a propósito de deportes, Exilda, hoy estamos con Pepe Campos, el Chambi.
Así es, muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda, muy buenos días, Ricardo, buenos días a usted, buenos días, Julio. Y bueno, y Ricardo, ya yo sé dónde va a estar Exilda, o por lo menos dónde está el corazón de Exilda con esas últimas noticias, mirando la pelota hoy.
Sí.
Porque Miami se viste de gala en lo que es el béisbol. Va a ser, comienza a las 10:30. Durante 9 días tendremos 3 partidos. Exactamente, por 7 días, después los otros 2 son ya las finales. Y como dice Xila, en el equipo de República Dominicana 3 muchachos, pero Puerto Rico también trae 2, a Escarra y a Brian García, mientras que Venezuela trae a Ariel Miranda, Miguel Romero y el que todo el mundo está esperando, Yaciel Puig, mientras que México trae a Odris Amer de España. O sea que la sangre cubana va a estar ahí en la pequeña Habana, en estas manos. Como dije, Puig, el controversial Puig, óigame, un peloterazo, un muchacho que ha quemado su carrera, y hoy pues todos los ojos van a estar en él. Recordemos que acabó con la liga de Venezuela bateando cerca de 400, y al mismo tiempo en el último partido hay una bronca que hay que ser justo, no fue culpa de él, pero él participó y participó bien fuerte. Entonces, todas esas son imágenes que yo espero que, honestamente, yo no pienso que él lo vayan a firmar por ese problema. Pero bueno, ahí está la pelota. También anoche tuvimos una gran noticia. Óigame, los Miami Heat se quitaron de arriba la maldición esa de los juegos perdidos. Llevaban una racha de 7 juegos perdidos consecutivamente y ayer se enfrentaron a un buen equipo, el conjunto de Sacramento, y le ganaron 115-108. Finalmente apareció un poco la defensa de Miami. Adebayo, que había no perdido, pero no jugando de la manera que juega, ayer jugó con mucha intensidad y bueno, cambió el partido, lo que fue lo que se llama la pintura adentro, mientras que Jimmy Butler, el líder indiscutible de este conjunto, anotó 31 puntos. Pero yo diría que aquí hay que darle mucho crédito a la banca. Josh Richardson, que anotó 24, y sobre todo el mexicoamericano Jaime Jaquez Jr., que anotó 8 puntos, pero mientras que estuvo dentro de la cancha, Miami ganó. Y esa es una estadística muy interesante, porque es lo que el equipo hace cuando tú estás dentro. Y este muchacho, cuando está adentro, el equipo de Miami hace cosas muy, pero muy, muy, muy interesantes, muy buenas. Y él lleva como 2 semanas que ha estado fuera de acción por un problema en la ingle, pero ya está de vuelta y la verdad que Miami ha lucido muy, muy bien. Y como digo, a las 10:30 de la mañana, pues dicen play ball, y los 7 equipos estarán ahí en el estadio de la pequeña Habana, una fiesta de una semana para Miami, y todos los ojos del Caribe
estar ahí.
Chami, sí. El favorito entre Nicaragua y Puerto Rico para hoy.
Puerto Rico.
Luego a las 3:30,
okay,
Curazao, México. Curazao, México a las 3:30.
México.
Y Venezuela cierra a las 8:30 de la noche con República Dominicana.
Bueno, eso, así mismo.
Me tengo que ir con la gente del merengue.
Gracias, Chambi.
Un
abrazo.
¿Cómo no? Chao.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les estoy dando los buenos días y es primero de febrero, así que feliz día para todos ustedes y acompáñenos en este recorrido, en esta aventura informativa junto a mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días.
Feliz.
Y un abrazo.
Nuevecito, recibo ese abrazo en este primero de febrero, Día Mundial de las Elecciones, que tiene el respaldo de las Naciones Unidas. Todo preparado, lo mejor para ustedes. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El gobierno de Cuba ha anunciado que pospone el aumento de más del 500% del precio del combustible que estaba previsto para este jueves debido a un incidente de ciberseguridad, sin que se haya anunciado por el momento una nueva fecha de entrada en vigor de la medida, a la espera de que se creen las condiciones para la implementación.
La viceministra de Exteriores y Planificación de Cuba, Mildred Granadillo, ha informado de que la decisión de aplazar la implementación de una proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles y su comercialización en una red seleccionada de servicentros a vender en divisas se debe a la ocurrencia de un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos, cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior.
Continuamos con más noticias. El Sistema Electroenergético Nacional solo tiene averiada una termoeléctrica, pero no ha podido cubrir la demanda en los últimos días por la inexistencia de combustibles para la generación distribuida. Y esto extiende los apagones que el miércoles afectaron de manera simultánea al 22% de Cuba.
Según publicó el periódico Trabajadores, el último día de enero la generación térmica solo tiene fuera de servicio por roturas la unidad 2 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, ubicada en Felton, Mayarí, provincia de Holguín, y en mantenimiento la 8 de Mariel y la 6 de Renté, que tenía prevista su incorporación en el pico eléctrico del miércoles.
El dólar estadounidense se cambió el miércoles 31 de enero a 288 pesos cubanos y el euro a 292, de acuerdo con la tasa representativa del mercado informal de divisas de Cuba que publica el medio independiente El Toque.
Ese incremento del valor de las principales divisas extranjeras en la isla supone otra caída del poder adquisitivo de la moneda nacional y la pulverización del salario mínimo. Con la nueva tasa de cambio, los 2.100 pesos que supone el salario mínimo en Cuba son ahora 7,29 dólares.
Con más noticias, un grupo de 22 migrantes cubanos fue detenido en el estado de México del país homónimo mientras permanecía hacinado en una casa a la espera de continuar su travesía rumbo a Estados Unidos, informó el miércoles en la red social X la Fiscalía del Estado.
El operativo se desarrolló en el municipio Tultepec por efectivos de la mencionada Fiscalía y de la Comisaría de Seguridad Ciudadana Local. Las autoridades detuvieron a 7 mujeres y 15 hombres cubanos, todos adultos, que no pudieron acreditar su estancia regular en México. La detención partió de una denuncia ciudadana que derivó en el cateo de un inmueble del barrio San Martín. Allí permanecían hacinados los migrantes junto a lo que la Fiscalía denominó envoltorios con narcóticos.
119.530 cubanos han solicitado sus pasaportes a través de los consulados de la isla en el exterior desde que el 1 de julio del año pasado entraran en vigor las nuevas disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que amplían la validez del documento a 10 años y eliminan la necesidad de prórroga cada dos.
Los datos fueron publicados por el medio oficial Cuba Debate a partir de un informe reciente de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior. De esas casi 120.000 solicitudes de pasaportes, 56.658 corresponden a cubanos que hace más de 6 años no tenían documentos válidos, según Cuba Debate.
Seguimos con más noticias en Martín Noticias AM. Autoridades cubanas informaron que hicieron una macro redada policial para capturar a varios delincuentes que operaban en Villa Clara en medio de la creciente ola de violencia en el país.
El oficialista portal del Ciudadano Soy Villa Clara en Facebook afirmó que varios autores de robos con fuerza fueron detenidos en distintos operativos que se centraron en la ciudad de Santa Clara, cabecera de la provincia. Entre los detenidos nombraron a 3 individuos que supuestamente se dedicaban a robar en viviendas con y sin moradores dentro.
La ola de delincuencia y crímenes violentos en Cuba, un país sumido en una profunda crisis económica, parece no cesar. Un joven cubano fue asesinado a puñaladas en Santiago de Cuba y sus agresores colocaron el cuerpo sobre la carretera para simular que se trataba de una muerte por atropellamiento, denunciaron residentes en esa localidad. Amigos de la víctima, a quien llamaban Cuco, le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales.
La nota detalla que 3 camiones pasaron por encima del cadáver y ninguno de sus conductores se detuvo. Los 3 choferes estarían detenidos. Sin embargo, los autores del apuñalamiento no han sido apresados, precisa la información. No ha trascendido el móvil del crimen. Hasta el momento de publicar esta nota, tampoco hay información oficial sobre el hecho.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. En una noticia de última hora, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado este jueves por unanimidad la ayuda de 50.000 millones para Ucrania en los próximos 4 años dentro del presupuesto comunitario a largo plazo, luego de salvar el veto del primer ministro húngaro Viktor Orbán.
El acuerdo de Orbán ya se había alcanzado de forma previa a la cumbre en una reunión en la que han participado el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente de Francia Emmanuel Macron, la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, así como los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen.
Estados Unidos ha acusado a un grupo de hackers vinculados supuestamente al gobierno de China de lanzar un ciberataque masivo contra diversos objetivos estratégicos, entre ellos la red de agua y energía del país norteamericano, si bien Pekín se ha apresurado a desmentir cualquier implicación en este caso.
El grupo identificado como Voltron habría tratado de introducir programas de malware en cientos de routers domésticos o de pequeñas empresas que por su antigüedad no emitían ya nuevas actualizaciones que, teóricamente, debían protegerles de este tipo de acciones. El director del FBI, Christopher Wray, ha advertido ante el Congreso que los hackers chinos intentan introducirse en las redes estadounidenses con vistas a preparar el terreno en caso de que China decida que ha llegado el momento de atacar.
Con más noticias, la secretaria de Estado de Colorado, Gina Griswold, ha pedido el miércoles al Tribunal Supremo Federal que falle a favor de la descalificación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como candidato a las primarias republicanas, luego del fallo emitido en diciembre por el máximo tribunal del estado.
En un escrito de 59 páginas, Griswold ha afirmado que el estado no debería verse obligado a incluir en el proceso electoral a un candidato señalado por haber violado su juramento de apoyar la Constitución al haber participado en una insurrección.
En el Medio Oriente, el ejército de Estados Unidos ha llevado en la madrugada de este jueves un ataque de autodefensa contra una estación de control terrestre de drones de los rebeldes yemeníes hutíes, en una operación en la que también han derribado una decena de este tipo de objetos, cuando la insurgencia ha denunciado un ataque cerca de la ciudad de Hodeida, en Yemen.
El mando central de Estados Unidos ha indicado que el ataque ha tenido lugar sobre la 1:30 hora local, cuando las fuerzas estadounidenses identificaron la estación de control y los vehículos aéreos no tripulados en zonas de Yemen controladas por los hutíes y determinaron que representaban una amenaza inminente para los buques mercantes y de la Armada estadounidense en la región.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que ha derribado un misil balístico de 3 drones iraníes lanzados desde áreas de Yemen controladas por los rebeldes hutíes hacia el Golfo de Adén, después de que la insurgencia reivindicara un ataque contra un barco estadounidense en el Mar Rojo, en medio del incremento de ataques contra embarcaciones en la zona en represalia por la situación en la Franja de Gaza.
El mando central de Estados Unidos ha especificado que el destructor USS Kearney ha derribado un misil balístico antibuque sobre las 20:30 hora local y posteriormente a las 21:10 horas ha destruido 3 vehículos aéreos no tripulados iraníes sin que se hayan producido víctimas o daños.
Seguimos con más noticias. El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha agradecido el miércoles a su homólogo británico Grant Shapps el liderazgo y el apoyo mostrados por Reino Unido en las operaciones contra los rebeldes yemeníes hutíes para defender a los buques que transitan por el Mar Rojo, que a menudo son objetivo de los insurgentes si consideran que tienen alguna relación con Israel.
Shapps también se ha reunido con el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, y con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, con quienes han tratado las mismas cuestiones, reafirmando su intención de seguir realizando operaciones contra los hutíes.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas ha superado la barrera de los 27.000, según han confirmado este jueves las autoridades del enclave controlado por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 27.019 muertes y 66.139 heridos, antes de especificar que durante el último día han muerto 118 personas, mientras que otras 190 han resultado heridas.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se ha reunido el miércoles con el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para hablar sobre los esfuerzos de ambos países de cara a lograr la liberación de más de un centenar de rehenes que siguen en manos del movimiento de resistencia islámica Hamas.
Sullivan y Dermer han dialogado sobre la situación sobre el terreno en Gaza y también han tenido la oportunidad de conversar sobre los continuos esfuerzos para aumentar el flujo de ayuda humanitaria a la población de Gaza, ha declarado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha asegurado este jueves haber atacado equipamiento de espionaje y radares del ejército israelí en la zona de las granjas de Shiva, ocupadas por Israel en el marco de los enfrentamientos desatados en la frontera luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
El grupo ha indicado en un comunicado que los mujahidín de la resistencia islámica han atacado a las 9 horas, hora local de este jueves, equipamiento de espionaje y radares de las ocupadas granjas de Sheba, sin que Israel se haya pronunciado al respecto.
Un grupo de activistas israelíes ha iniciado este jueves un bloqueo en el puerto de Ashdod al paso de camiones que transporten ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza, escenario de una ofensiva militar entre Israel y Hamas.
Según las informaciones recogidas por el diario The Times of Israel, los activistas, entre los que hay familiares de algunos de los secuestrados por el grupo islamista durante sus ataques, están impidiendo la salida del puerto de los camiones que portan ayuda.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Hoy, 1 de febrero, entra en vigor en Cuba el incremento del precio de los combustibles y la dolarización de su comercialización, que es la medida estrella del paquetazo económico, pero sus efectos ya se sienten en los bolsillos de los cubanos, quienes enfrentan inflación en el precio de los alimentos, lo que se traduce en hambre y desabastecimiento.
Exilda, si la situación para el cubano es difícil, ¿qué penurias no podrían estar pasando los presos políticos y la población penal dentro de las cárceles de la isla? Es la pregunta que nos hacemos. Las denuncias sobre las malas condiciones del sistema penitenciario y las violaciones de derechos humanos son temas recurrentes en un país que ostenta la segunda población penal más alta en el mundo.
Así es, Ricardo, y los oyentes, hay violaciones de todo tipo, denuncias sobre reclusos que reciben alimentos descompuestos, acoso y amenazas de muerte. Para hablar sobre estos temas, contactamos ahora acá en Martí Noticias AM con la periodista Luz Escobar, quien ha seguido de cerca y ha estado en contacto con familiares de estos presos, muchos de ellos en huelga de hambre. Así que muy buenos días, Luz.
Buenos días.
Sí, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por aceptar la invitación y estar acá en Martí Noticias AM. Luz, Cubalex ha presentado datos referentes a diciembre del pasado año, donde refleja precisamente todo esto que estábamos hablando acá al inicio, el trato inhumano a los presos, la situación de las prisiones cubanas, y queremos que, bueno, que nos hables un poco de cuáles son las denuncias más frecuentes que los presos hacen llegar a través de sus familiares.
Sí, hola, es un tema sensible porque, como bien tú decías, si la situación es crítica y lamentable para las personas que están en sus casas, se multiplica cuando se trata de los presos, pero se multiplica aún más cuando se trata de los presos políticos. ¿Por qué? Porque el sistema carcelario está bajo las órdenes de la seguridad del Estado y la seguridad del Estado responde al régimen de la dictadura de Cuba. Entonces, obviamente, para mantener el control de estos presos, ellos utilizan la represión, los golpes y las amenazas a los familiares. Anoche mismo, yo para el podcast de Palos Vienen de Diario de Cuba, estaba hablando con Moraima Rodríguez Batista, que es madre del preso político Alexander Díaz, que desde Pinar del Río nos denunciaba que su hijo había sido golpeado en prisión. Y simplemente había sido golpeado porque ella había denunciado que le habían negado una visita, que le habían dado golpes en la calle. Ella supone que fue la seguridad del Estado porque había visto cómo la seguían. O sea, para silenciar a esta madre que está denunciando las condiciones pésimas de su hijo, que además está enfermo de cáncer y no recibe tratamiento médico, han utilizado a su hijo. Ella ha denunciado que el muchacho está raquítico por la falta de alimentos y que hasta les da pena a los carcelarios sacarlo para la visita para que no los vean los otros familiares. Y las visitas de ellos son en un cuartico, ¿no? Para porque el muchacho estaba muy delgado. Ella teme por la vida de su hijo, teme por su vida y lo denuncia. Y entonces este tipo de acciones represivas silencian en muchos casos las denuncias que vienen desde la cárcel, pero hay personas muy valientes y que se atreven a denunciar. En la edición de ayer contábamos que en varias prisiones se repite la misma denuncia de la mala alimentación, que ya se queda corto, porque cuando hablamos de comida podrida, de infusión con sabor a pescado en descomposición, de gorgojos y de gusanos en los alimentos, ya no se puede hablar ni siquiera de una comida mala. Estamos hablando de un trato inhumano, estamos hablando de tortura, porque esas personas después tienen problemas estomacales y ahí no hay medicamentos. No los llevan al hospital cuando están enfermos. Vimos también esta semana la denuncia de un preso que se desmayó delante de todos sus amigos y de todos sus compañeros de celda, y no apareció nunca una ambulancia. Lo llevaron al hospital en un carro celda y es criminal lo que está pasando. Incluso también, por ejemplo, el caso del periodista Yuri Baez Roca, que el otro día fue trasladado para que le hicieran unos análisis, su esposa lo vio y denuncia que lo estaban trasladando en lo que se conoce por Shakira, que es esposado de pies y manos, una cosa que en el caso de Yuri no se sostiene, que es una persona pacífica, un activista y un periodista por los derechos humanos. O sea, no se justifica un trato como tal, pero le tienen miedo a este tipo de personas y los quieren silenciar con estos tratos.
Señora Escobar, desde su óptica, la situación de los presos que llegan al extremo de la huelga de hambre, lo más reciente que usted tenga conocimiento sobre este caso extremo que ya optan los privados de la libertad para que se les atienda.
Sí, es duro porque, a ver, yo creo que muchos coincidimos desde el periodismo y del activismo que es un acto extremo, ¿no? Que atenta contra la vida de la persona. Pero a muchos de ellos solo les queda el cuerpo porque les niegan las llamadas por teléfono, les niegan las visitas de los familiares, les niegan sus derechos más básicos y ante tanta impotencia yo supongo que la única manera que ellos tienen de expresar lo que están sufriendo es poniendo su cuerpo en el terreno y arriesgar su vida para tratar de llamar la atención sobre lo que está pasando en las cárceles. Yo entiendo que hay que hacer más presión, toda la que se pueda, desde los medios, desde el activismo, desde la oposición, para hacer ver ante el mundo que no solamente se trata de un número. Cuando hablamos de que Cuba es el segundo país con cantidad de presos por habitantes, sino también de las malas condiciones. Urge que instituciones internacionales visiten las cárceles cubanas y no con una visita guiada por la mano de la seguridad del Estado, una visita que dé testimonio de lo que están pasando los presos en las cárceles.
Luz, un tema del que se habla mucho es la llamada reeducación y cómo los presos se niegan a esto y cómo los afecta también en sus sentencias.
Sí, muchos de ellos como una forma de mantener dentro de la cárcel su posicionamiento contra el régimen, utilizan esta forma de protesta que es negarse a utilizar el uniforme, la ropa de preso. Por ejemplo, Yuri Baez Roca es uno de los que se ha negado, pero incluso se ha negado por cuestiones de salud, además de por las cuestiones políticas, porque le hace daño en la piel. Él tiene una enfermedad en la piel justamente por todo el tiempo que lleva confinado en prisión y le hace daño en la piel. Y ni siquiera por eso se compadecen y él ha recibido castigos, ha estado en celda de aislamiento por negarse a ponerse este uniforme. Pero además de eso también los obligan a cantar el himno nacional, a hacer actividades políticas. Muchos de ellos, constantemente estamos recibiendo reportes que muchos de ellos se niegan y lo pagan con castigo. O sea, son castigados en algunas ocasiones con golpes, pero en otras ocasiones con estos métodos de celda de aislamiento o de negarle una llamada telefónica o negarle una visita familiar o conyugal.
Luz, un caso que ha llamado mucho la atención por el tiempo que lleva detenido y es el caso de este prisionero de Borges y la denuncia que ha hecho su padre de lo que está pasando.
Sí, Borges es un preso que ya debería estar recibiendo una libertad condicional por todo el tiempo que ha cumplido. Además, es un delito que se le había puesto a él en grado de tentativa, ni siquiera. Él fue cogido en flagrante haciendo estas acusaciones que se le hacen, pero así todo ya debería estar disfrutando de su familia, recibiendo una prisión, una libertad condicional, y no ha sido así, sigue en prisión. Pero lo grave de la situación que denunció su padre, Raúl Borges, es que ha sido colocado en una parte de la cárcel donde hay asesinos y que lo están provocando. Su mayor temor, por supuesto, es que lo vayan a agredir y que pierda la vida, pero también teme que le vayan, justo ahora cuando ya se está extinguiendo su condena, a enredar en otra causa que prolongue su estancia en prisión. Por tanto, él ha acudido a las instancias y a las autoridades cubanas para denunciar esto, a todas las que ha podido, y además ha acudido también a la prensa internacional y a las redes sociales buscando solidaridad y apoyo.
Señora Escobar, usted toca un punto interesante y nos lleva a este de Amnistía Internacional, que en estos días ha vuelto a exigir la liberación de José Daniel Ferrer. Casos como el de los Orbes, de Luis Manuel Otero Alcántara, aunque todos los presos políticos son iguales, pero estos son puntales que han quedado como cauterizados y necesitan mayor atención, no solamente de amnistía. Falta quizá un poco más de presión a nivel internacional para que se pueda develar y tratar de dar solución a estos casos que son realmente más representativos, si utilizamos bien el término.
Sí, coincido plenamente. O sea, cuando ocurre el 11 de julio, por supuesto que muchos de estos nombres quedan invisibilizados en la enorme cifra que se documentó y que se sigue documentando. ¿Por qué? Porque cuando tienes una lista de cientos, ya se cuenta de más de 1,000 presos políticos, obviamente poner el foco sobre uno era complicado, pero a la altura de hoy se ha comprendido que se trata de personas que son inspiradoras, que son emblemas de la defensa de los derechos humanos en Cuba, que han enfrentado el régimen con toda la fuerza que han podido. Recordemos que Luis Manuel, antes de caer en prisión, Luis Manuel Otero Alcántara, un artista del Movimiento San Isidro, antes de caer en prisión había recibido todo el acoso de la fuerza represiva de la seguridad del Estado, con vigilancia, con arrestos arbitrarios constantes. Y en el caso de José Daniel, que fue prisionero de la Primavera Negra, también había recibido presión y represión y vigilancia, hasta el punto de que no le permitía no solo hacer oposición, sino ni siquiera hacer trabajo comunitario, alimentar a las personas necesitadas. Un trabajo que, por cierto, hoy han podido hacer otros activistas que han mantenido distancia del activismo político. Entonces, según como yo lo veo, estas figuras que son emblemáticas, hay que sacarlas de la cárcel, porque son personas que pueden impulsar esta lucha en los escenarios internacionales. Y yo creo que ese es el temor de la seguridad del Estado, que no quieren soltarlo porque lo quieren usar de ficha de cambio con todas estas jugadas políticas que a ellos les encanta hacer para poder sobrevivir. Su único objetivo durante todos estos años en el poder ha sido eso, seguir en el poder. Y yo creo que hay que apoyarlo. Te doy la razón en eso. Hay que seguir impulsando campañas para liberar a todos los presos políticos, pero también haciendo énfasis en este tipo de personas que han dedicado años de su vida y que han sacrificado sus relaciones familiares y personales y su carrera, en muchos casos, por la libertad de Cuba.
Pues muchísimas gracias a la periodista Luz Escobar. Hemos estado hablando de la situación en las cárceles cubanas y la situación de los presos políticos además. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo, Luz.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este resumen hacemos contacto con nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, familiares de una joven cuya muerte fue reportada como un suicidio en La Habana aseguran que hubo negligencia médica derivada de las políticas que rigen en el país. Ivette Pacheco ofrece reporte.
Familiares de Giselle Villafranca, la joven que se suicidó el miércoles 24 de enero tirándose del octavo piso en el Hospital Miguel Enrique en La Habana, aseguran que hubo negligencia en la atención médica, pero también señalan al sistema político imperante. Martín Noticias conversó con José Francisco Santana Cruz, padrastro de la joven.
Porque mi hija tenía esclerosofrenia descontrolada y el medicamento que le estaban dando no era para esa enfermedad. Ese medicamento lo que la mantenía sedada, pero no salía de ese paso.
Nos comunicamos con la doctora Judith Díaz Linares, parte del equipo médico de la sala de psiquiatría, donde por quinta vez estuvo internada Giselle Villafranca. Al preguntarle sobre lo dicho por José Francisco en relación a los medicamentos, la médica respondió. El padrastro de la víctima aseguró que la familia pensó en tomar acciones.
Quisiéramos ir al Consejo de Estado a dar la queja, pero le aseguro que eso va a ser en vano. Aquí no se resuelve nada.
Por su parte, Lázaro Villafranca, padre de Giselle Villafranca, quien dejó una hija de 3 años de edad, no culpa al personal del hospital, sino al sistema político y social que rige en la isla. Así lo manifestó a Martín Noticias.
Aquí no hay una buena atención médica, aquí no hay medicamentos, aquí no hay higiene en los hospitales. El culpable eso es el sistema, todo es el sistema, porque si no hay atención médica, el médico que te va a atender a ti y no sabe cuando llega a su casa si tiene que comer o no, ese médico no puede tener la cabeza en su lugar alta para poder darte una atención médica como tal.
El padre de Giselle Villafranca, quien vive a unos 600 metros del Hospital Miguel Enrique, antigua Benéfica, dijo a Martín Noticias que lamenta el tiempo que demoró el personal de medicina legal en llegar al lugar para recoger el cadáver de su hija, que permaneció horas sobre la placa de un techo del centro de salud.
Medicina legal se demoró horas en llegar, horas, después como todo.
La tardanza en la recogida del cuerpo de Giselle Villafranca fue corroborada por un empleado del hospital que prefirió permanecer anónimo, con quien también conversamos.
A las 6 de la tarde que sucedió el hecho, y a las 11 y pico fue que se apareció la medicina legal.
Antes de terminar la conversación, Lázaro Villafranca, padre de Giselle Villafranca, nos comentó.
¿Cuándo llegará el momento que estas cosas no sucedan más? ¿Cuándo llegará el momento de que seamos libres? Porque cuando seamos libres, estas cosas no van a suceder más. Ya hay algo que cuida.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La suspensión del aumento del precio del combustible apunta a la impopularidad de la medida, de acuerdo a analistas entrevistados por Martín Noticias. Yolanda Huerga tiene sus opiniones.
La dilación de la subida del precio del combustible en Cuba, prevista para el 1 de febrero, se debe a la impopularidad de la medida, consideran analistas, aunque el régimen asegura que se debió a un ataque cibernético en los sistemas informáticos para la comercialización.
Aplazar la implementación de una proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles y su comercialización,
informó este miércoles la viceministra de Economía y Planificación, Mildred Granadillo.
En esta decisión influye la ocurrencia de un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos, cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior.
El gobierno de la isla anunció en diciembre un grupo de medidas que tienen como objetivo revertir la crisis económica que asola el país debido a las deformaciones de la economía y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Hasta este 31 de enero, Cuba estaba por quintuplicar los precios de los combustibles.
No creo realmente que haya sido un ataque informático. Tienen esos mecanismos de medir la opinión general y es evidente que la opinión general de la población no es favorable al aumento de precios.
Indicó desde la capital cubana el escritor y periodista Gabriel Barrenechea.
En todo caso, si alguien atacó el sistema de precios de ellos, yo lo felicito porque realmente le ha hecho algo muy favorable al pueblo.
Desde el anuncio del nuevo plan de ajuste económico, conocido como paquetazo, se desató una avalancha de quejas y críticas en redes redes sociales y medios de comunicación independientes.
El encarecimiento del precio del combustible tiene afectaciones en la cadena de suministros, en los costos y sobre todo en los costos de los productos alimenticios que hay que transportar.
Explicó el especialista y sociólogo habanero Ángel Marcel Rodríguez Pita.
Y esta cuestión está afectando notablemente a la sociedad cubana, que ve cómo va perdiendo su acceso a consumos básicos, como puede ser una botella de aceite, de huevo. Estamos hablando de consumos prácticamente de subsistencia.
La titular de Economía subrayó que se informará oportunamente cuando las condiciones estén creadas para implementar la proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Si no hay un cambio de rumbo en Venezuela, Estados Unidos no renovará una licencia general que vence en abril para el sector de petróleo y gas, luego que el régimen de Nicolás Maduro ratificara por 15 años la inhabilitación política de María Corina Machado. Alejandro Marcano tiene este informe y las declaraciones del abogado Zahir Mundaray y de la activista de derechos humanos Gladys Azabache Chirinos.
En medio de gritos, obscenidades y altisonancias, los chavistas salieron al paso al convocar una reunión para fijar el cronograma electoral luego de ratificar por 15 años la inhabilitación política de María Corina Machado.
Lo que está es midiendo la reacción de la sociedad y la reacción de la sociedad de la comunidad internacional. Por eso es que hay que seguir empujando para debilitarlos, porque incluso al interno hay contradicciones muy importantes de sobrevivir o no.
El oficialismo propuso un nuevo referéndum consultivo sobre las sanciones, pero además convocó a todos los precandidatos y partidos a una reunión el lunes 5 de febrero, donde no fue invitada María Corina Machado.
Quienes quisieron recurrir, recurrieron y además se comprometieron a acatar el resultado.
El oficialismo dejó en evidencia que manejan los poderes a su antojo, según expertos que insisten en que Jorge Rodríguez no era la persona indicada para fijar la fecha electoral, una tarea que en cualquier democracia corresponde al poder electoral.
Lo que veo que está por venir es seguir pujando por unas elecciones en un país donde no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, donde no existe la democracia. Votar en Venezuela es tirarse en una piscina sin agua.
Otros analistas aseguran que el chavismo reconoció que se ha usado a los migrantes como monedas humanas canjeables en una mesa de negociación. Se refieren al comentario en la red social X de Delcy Rodríguez, en el que asegura que si intensifican agresión, revocarán vuelos para repatriar migrantes y cooperación desde el 13 de febrero. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y el gobierno del presidente Daniel Noboa busca financiar el combate a las bandas criminales en Ecuador, en lo que ha sido declarado como un conflicto armado interno, pero su propuesta encuentra observaciones, tal como nos explica Néstor Aguilera desde Quito.
Muy, pero muy complicada.
Así se refería en días pasados el ministro de Economía ecuatoriano a la situación de la caja fiscal, en momentos en que busca financiar el combate al crimen organizado ante la ola de violencia extrema. La primera opción del gobierno fue proponer un aumento del impuesto al valor agregado del 12 al 15% a través de un proyecto que se debe aprobar en el legislativo.
Se recaudará aproximadamente 1.300 millones por incremento y por un esfuerzo adicional que harán las empresas más grandes.
El mayor problema en materia económica es el enorme déficit fiscal, 5.373 millones, según datos oficiales. Según el legislativo, se sugirió una modificación a la iniciativa gubernamental, un IVA al 15% temporal y al 13% de forma definitiva. El exministro de Economía, Carlos de la Torre, difiere de la iniciativa oficial. Explicó que hay gastos ya asignados a Fuerzas Armadas y Policía en el presupuesto general del Estado, que contempla para 2024 una proyección de alrededor de 3.300 millones de dólares para defensa y asuntos internos vinculados con seguridad.
Pero el problema es que se está utilizando como pretexto el tema de la guerra interna para resolver el problema de la caja fiscal que viene desde antes.
El excomandante del ejército, Luis Altamirano, también es partidario de buscar otras formas para obtener recursos.
Se podría pensar en una contribución especial dependiendo de grupos económicos o determinados sectores.
La segunda opción que tiene el gobierno de Noboa es nuevamente abrir el debate sobre la posible reducción de los subsidios a los combustibles, que ha generado protestas sociales en el pasado con enormes costos para el país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo que los 27 llegarán al objetivo de mandar 1 millón de proyectiles a Ucrania durante el 2024, cumpliendo así la meta anunciada el año pasado. Tras la reunión informal de ministros de defensa, el jefe de la diplomacia europea dijo que la Unión Europea ha facilitado hasta el momento 330.000 municiones de sus propios arsenales y para finales de marzo movilizará 200.000 proyectiles más. Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y ahora en el informativo matutino Martín Noticias AM contactamos con el profesor polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas.
Muy buenos días, profesor. Bienvenido al programa.
Hola, profe.
Profesor. Bueno, hemos perdido la comunicación por ahora con el profesor.
A propósito de Ucrania, recordemos que ha habido una buena noticia sobre la aprobación de nuevo dinero que será enviado por parte de la Unión Europea, un paquete de ayuda de 54.000 millones de dólares para resistir la invasión rusa. Y este bloque logró un acuerdo por unanimidad, superó la oposición solamente del representante húngaro Viktor Orbán en una cumbre en Bruselas. Y son 54.000 millones de dólares que llegan bastante bien, debido a que todavía el tema de la ayuda a Ucrania por parte de los Estados Unidos está estancada.
Así es, Ricardo. Recordar que el acuerdo con Orbán ya se había alcanzado de forma previa a la cumbre en una reunión en la que participaron varios cancilleres y presidentes. Y bueno, ya se hizo exacto la ayuda de más de 50 mil millones para Ucrania en los próximos 4 años.
Estamos ahora sí, ya tenemos la conexión realizada con el profesor Bartosz Kaczorowski. Profe, buenos días.
Muy buenos días. Buenos días.
Bueno, tendremos algún inconveniente. Vamos a tratar de restablecer la comunicación enseguida. Les informamos a nuestra audiencia que el profesor Kaczorowski se encuentra en Polonia y hay algún inconveniente hoy a esta hora en la conexión.
Así es. Bueno, y siempre tenemos este segmento acá, los jueves en Martín Noticias AM, y el profesor es muy exacto con datos, con hechos concretos de lo que está sucediendo. Y nos actualiza siempre, así que siempre lo estamos esperando por acá. ¿Ya está ahí el profesor? Hola, buenos días. Profesor, buenos días. Profesor. Bueno.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias M. Gracias por la sintonía y ahora sí tenemos al profesor Bartosz Kaczorowski.
Buenos días, profesor.
Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Nos tenía preocupados. Adelante.
Perfecto. Pues, bueno, sabemos perfectamente de que la desinformación rusa es muy contradictoria con sí misma. Y aquí tenemos un ejemplo. Durante muchísimo tiempo escuchamos de que una de las causas de la invasión de Putin a Ucrania es que la OTAN quería hacer lo mismo, o que la OTAN quería controlar Ucrania, o quería que Ucrania entre a la OTAN. O, bueno, en otras palabras, que la OTAN es una potencia tan grande que simplemente formaba un peligro para Rusia, y Rusia tenía que defenderse, ¿no? Por eso invadió Ucrania. Así es la versión de la propaganda rusa. Pero bueno, el 29 de enero, entonces hace unos tres días, en la página de RIA Novosti, entonces de una agencia estatal de propaganda rusa, apareció un artículo muy, muy interesante. En este artículo, la propaganda rusa menciona a un personaje muy característico y me imagino bien conocido para ustedes. Entonces, a Scott Ritter, que también nació en Florida, que, bueno, sabemos que, bueno, el ex funcionario de la inteligencia norteamericana, que durante muchos años ya funciona bastante bien como una fuente de la desinformación para los rusos, y bueno, sus comentarios muy, muy prorrusos ya están bastante bien conocidos. Entonces, ahora en la página de RIA Novosti apareció un artículo que dice que Scott Ritter dijo que la OTAN es absolutamente incapaz de llevar a cabo ninguna operación militar contra Rusia, porque la OTAN es simplemente muy, muy débil, ¿no? Así es, bueno, eso resulta de este artículo. El artículo cita también su opinión de que la OTAN no tiene ninguna posibilidad de intervenir en la forma directamente, y sabemos bien que es una organización totalmente desordenada y no es capaz de llevar a cabo ninguna batalla de grande escala durante una semana o dos. También Ritter mencionó de que el ejército británico es muy débil, el ejército alemán y francés, y eso es, bueno, una opinión muy interesante, de que sus soldados ni saben cómo luchar. Pues bueno, eso es la propaganda rusa el día de 29 de enero, ¿no? Eso muestra que es algo totalmente contradictorio, y también vale la pena saber que así funciona esta desinformación, de que lo que Rusia produce es un caos en el tema de información. No tanto es un intento de convencer a alguien de una visión muy concreta del Estado ruso. Al revés, su intención en muchos casos es producir un caos para que la gente no sepa simplemente cómo es la verdad. Pues no es absolutamente nada extraño de que, por un lado, los rusos dicen que la OTAN es tan fuerte, tan omnipotente, de que Rusia tenía miedo y invadiendo Ucrania tenía que defenderse. Y por otro lado, ahora vemos que la OTAN en el fondo es una alianza muy, muy débil, incapaz de llevar a cabo las operaciones militares de grandes escalas. Pero bueno, también citando a Scott Ritter, el ejército ruso es en este momento el número uno en el mundo entero. Bueno, ya sabemos perfectamente cómo este número uno conduce la guerra en Ucrania contra un ejército mucho más débil, no tan numeroso sin duda como Rusia, pero con su heroísmo y con una fuerza moral. Y pues bueno, sabemos perfectamente de que Rusia no logró ganar estos objetivos que tenía al principio de invasión, cuando simplemente quería aniquilar Ucrania durante una semana. Gracias a Dios, afortunadamente, los ucranianos resisten, siguen resistiendo, y ahora, bueno, es nuestro turno, ¿no?, a apoyarlos. Pues por eso esta decisión de hoy de la Unión Europea, sin duda, es algo muy valioso. pero también tenemos que darnos cuenta y saberlo de que en esta guerra la información también es algo de arma y que cada uno debería saber cómo resistir esa desinformación rusa.
Perfecto, muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Buen día.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este jueves Martí Noticias AM con más información. La dilación de la subida del precio del combustible en Cuba, que estaba previsto para hoy, 1 de febrero, se debe a la impopularidad de la medida, dijeron analistas entrevistados por Martí Noticias.
La viceministra de Economía y Planificación de Cuba, Mildred Granadillo, informó que la decisión de aplazar la implementación de una proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles y su comercialización en una red seleccionada de servicentros a vender en divisas obedece a la ocurrencia de un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos para la comercialización de los combustibles, cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior.
En esta decisión influye la ocurrencia de un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos, cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior.
La titular subrayó que se informará oportunamente cuando las condiciones estén creadas para implementar la proyección del gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles.
Hasta este 31 de enero, Cuba estaba por quintuplicar los precios de los combustibles a partir de hoy.
El economista y sociólogo habanero Ángel Marcelo Rodríguez Pita habló con Martí Noticias sobre el efecto negativo que traerá esta medida.
Y esta cuestión está afectando notablemente a la sociedad cubana, que ve cómo va perdiendo su acceso a consumos básicos, como puede ser una botella de aceite, de huevo. Estamos hablando de consumos prácticamente de subsistencia.
El experto aseguró que el encarecimiento del precio del combustible afectaría tres renglones fundamentales.
El encarecimiento del precio del combustible tiene afectado en la cadena de suministros, en los costos y sobre todo en los costos de los productos alimenticios que hay que transportar.
En otra información, Amnistía Internacional exigió nuevamente a la dictadura cubana la libertad del prisionero de conciencia del 11J, Luis Manuel Otero Alcántara.
Con las etiquetas Libertad para Luis Manuel y Cuba sin represión, la organización Pro Derechos Humanos exhortó este miércoles en un mensaje divulgado en la plataforma X que los lectores compartan el audio enviado por el preso político desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay en La Habana.
Comparte su mensaje y exige a Miguel Díaz-Canel la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y una Cuba sin represión, aseveró Amnistía en el mensaje.
El audio del coordinador del Movimiento San Isidro aborda sus ansias de vivir en libertad, el amor que siente, lo que imagina cuando cierra los ojos, su obra artística, el don de la creación, aquel día 11 y las memorias imborrables de su barrio, y entre otros temas.
Somos el señal, y gracias a esto, el día que nacimos y deja el ambiente.
Aunque está tras las rejas, el artista explica que solo sabe soñar y que su reclusión lo hace pensar en el amor y la libertad y los valores buenos que tomaron otra dimensión en su conciencia.
Por otra parte, el Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas, BioCuba Pharma, reconoció en el segundo semestre del año pasado un déficit de 251 medicamentos, lo que representa el 40% del cuadro básico en el país. Residentes en la isla, entrevistados por Martí Noticias, dijeron que este problema se mantiene también en el inicio de este año.
No hay en la farmacia nada. Imagínate tú qué defensa tienen las personas con hambre para soportar esa cosa mala que anda en el ambiente.
En el país no hay ni siquiera aspirina. Yo mismo que padezco de problemas cardíacos y de hipertensión arterial, hace más de 6 meses que no puedo conseguir las pastillas mías en la farmacia, tengo que estarle buscando por la bolsa negra.
No hay medicamentos, te mandan es que tome tisana, que tome té y operaciones prácticamente nulas. Si hay algún tipo de operación es porque los familiares consiguen los insumos y los llevan a los hospitales.
Soy hipertenso y mi mamá diabética. diabética e hipertensa también, y no existe el medicamento. Y en el policlínico no tienen nada para ponerte en los hospitales. Te piden que tú traigas de tu casa los medicamentos cuando estás ingresado ahí.
En otra información, el presidente de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, reconoció el fracaso de lo que llamó las armas comunicacionales del socialismo del siglo XX durante el cuarto Festival Nacional de Prensa Julio García Luis en La Habana, que finalizó ayer.
Aunque el presidente de la OPEC aseguró que la única alternativa para el modelo de prensa en Cuba es el cambio, su discurso dejó claro que el objetivo es que prevalezca la verdad del régimen, tanto en la isla como en el mundo.
Los periodistas independientes cubanos Alejandro Tur Valladares desde Cienfuegos y Boris González Arenas desde La Habana califican en Martín Noticias como reiterativo y falso su señalamiento cuando afirma que el cambio de la prensa estatal cubana es ineludible.
Parece un déjà vu, pues no es la primera vez que periodistas o esta organización insisten en la necesidad de cambiar no solo los formatos, sino incluso las esencias del periodismo oficialista. Se están viendo desplazados tanto por la prensa independiente como por las redes sociales. En definitiva, responde a un patrón que difícilmente pueda ser cambiado en un régimen autoritario de partido único. La prensa no juega más que un papel propagandístico y jamás podrá ser una prensa auténtica.
Ronquillo está renovando el discurso tradicional que tú vas a poder rastrear a lo largo de toda la historia del castrismo, en el cual los dirigentes que toman la autoridad decir que es hora ya de superar la prensa como trinchera.
Tres peloteros cubanos, Raúl Valdés, Yadier Hernández y Jorge Martínez, fueron anunciados como refuerzos de los Tigres del Licey, el equipo dominicano que disputará desde hoy en Miami la Serie del Caribe de Béisbol.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y a propósito de deportes, Exilda, hoy estamos con Pepe Campos, el Chambi.
Así es, muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda, buenos días, Ricardo, buenos días a usted, buenos días, Julio. Y bueno, y Ricardo, ya yo sé dónde va a estar Exilda, o por lo menos dónde está el corazón de Exilda con esas últimas noticias, mirando la pelota hoy.
Sí.
Porque Miami se viste de gala en lo que es el béisbol. Va a ser, comienza a las 10:30. Durante 9 días tendremos 3 partidos. Exactamente, por 7 días, después los otros 2 son ya las finales. Y como dice Exilda, en el equipo de República Dominicana 3 muchachos, pero Puerto Rico también trae 2, a Escarra y a Brian García, mientras que Venezuela trae a Ariel Miranda, Miguel Romero y el que todo el mundo está esperando, Yasiel Puig, mientras que México trae a Odri Samer de España. O sea que la sangre cubana va a estar ahí en la pequeña Habana, en estas manos. Como dije, Puig, el controversial Puig, óyame, un peloterazo, un muchacho que ha quemado su carrera, y hoy pues todos los ojos van a estar en él. Recordemos que acabó con la liga de Venezuela bateando cerca de 400, y al mismo tiempo en el último partido hay una bronca que hay que ser justo, no fue culpa de él, pero él participó y participó bien fuerte. Entonces, todas esas son imágenes que yo espero que, honestamente, yo no pienso que él lo vayan a firmar por ese problema. Pero bueno, ahí está la pelota. También anoche tuvimos una gran noticia. Óigame, los Miami Heat se quitaron de arriba la maldición esa de los juegos perdidos. Llevaban una racha de 7 juegos perdidos consecutivamente. Y ayer se enfrentaron a un buen equipo, el conjunto de Sacramento, y le ganaron 115-108. Finalmente apareció un poco la defensa de Miami. Adebayo, que había no perdido, pero no jugando de la manera que juega, ayer jugó con mucha intensidad y bueno, cambió el partido, lo que fue lo que se llama la pintura adentro, mientras que Jimmy Butler, el líder indiscutible de este conjunto, anotó 31 puntos. Pero yo diría que aquí hay que darle la hay que darle mucho crédito a la banca, Josh Richardson, que anotó 24, y sobre todo el mexicano Jaime Jaquez Jr., que anotó 8 puntos, pero mientras que estuvo dentro de la cancha, Miami ganó. Y es una estadística muy interesante, porque es lo que el equipo hace cuando tú estás dentro. Y este muchacho, cuando está adentro, el equipo de Miami hace cosas muy, pero muy, muy, muy interesantes, muy buenas. Y él ha estado, lleva como 2 semanas que ha estado fuera de acción por un problema en la ingle, pero ya está de vuelta y la verdad que Miami ha lucido muy, muy bien. Y como digo, a las 10:30 de la mañana, pues, dice el Play Ball, y los 7 equipos estarán ahí en el estadio de la Pequeña Habana, una fiesta de una semana para Miami, y todos los ojos del Caribe estarán ahí.
Chambi, el favorito entre Nicaragua y Puerto Rico para hoy.
Puerto Rico.
Luego a las 3:30, Curazao, México. Curazao, México a las 3:30.
Pues, México.
Y Venezuela cierra a las 8:30 de la noche con República Dominicana.
Bueno, eso, así mismo.
Me tengo que ir con la gente del merengue.
Gracias, Chambi.
Nos
hablamos.
Un abrazo. ¿Cómo no? Chao.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.